Bueno, pues vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer con patrimonio, pero patrimonio en este caso de Ucrania, porque está con nosotros Caterina Kaminska, que es ucraniana de Bilbao. Los de Bilbao nacen donde quieren, como se sabe, y bueno, pues lleva unos años ya entre nosotros. Es emprendedora, ayuda a mujeres y a hombres a encontrar su trabajo, a la gente, sobre todo a mujeres, porque los hombres se han quedado casi todos ahí. Y te quería agradecer que estés con nosotros, por supuesto, como siempre, y a esta presidenta de Ucrania, SOS Ucrania, que me regaló un pasaporte vasco-ucraniano que tengo guardado ahí en una balda, pero muy especial. Egunon, Caterina, buenos días.
Egunon, buenos días, dobry deń.
Ahí está, que eso es ucraniano. Y estoy aprendiendo poquito a poco. Y nos acompaña todo un periodista de raza, Sigor Aldama. Su trabajo ha sido reconocido con galardones como el Premio Internacional de Periodismo Columbine a periodistas vascos, la Medalla de Oro al mejor reportaje de prensa. Bueno, en fin, una serie de premios. Sus fotografías se han expuesto tanto dentro como fuera de España y vivió el terror de Ucrania en aquel comienzo de la guerra. Egunon, buenos días, Sigor.
Egunon.
Bueno, vamos a ver. El otro día leía un artículo tuyo que decía 2 años y medio de terror en Ucrania, ¿no? La operación militar especial que decía Putin, lo que fue la invasión ofensiva, contraofensiva. ¿Tú crees que esto tiene pinta de acabar?
Desafortunadamente no tiene pinta de acabar. Zelensky acaba de publicar o de mostrar al mundo su plan para la victoria, pero me parece que esto va para largo. Desafortunadamente es así.
Desde marzo del 22 a marzo del 23, creo que estuviste ahí en Ucrania.
Sí,
Y
estuve en
viste
tres
ese
ocasiones.
comienzo, porque Caterina, tú me comentabas y teníamos contacto directo con tu madre, que estaba ahí en Gerson, creo, ¿no?
Sí.
Y nos decía, no, no pasa nada, no va a pasar nada. Y de la noche a la mañana, coger la bolsa de plástico del centro comercial más cercano, todo lo que podías, y venir para aquí.
Sí, porque hasta personas en Ucrania no podrían creer. Era algo impensable en esta época tan moderna, con tanto tecnologías, desarrollo cultural y tener una guerra aquí en la puerta de casa. O sea, era algo impensable. No hemos todo pueblo ucraniano no podría imaginarlo hasta los primeros disparos que han ocurrido.
La guerra, Sigor, no contempla la defensa del patrimonio precisamente, ¿verdad? Les da igual.
No, no, desafortunadamente es así. De hecho, en Kharkiv tuve ocasión de seguir a un francés que estaba trabajando con el ministerio, con uno de los ministerios de Ucrania, precisamente en hacer una tomografía de los edificios históricos que estaban siendo dañados o destruidos. Para que luego, como si fuese una prueba forense, ¿no? Del daño que se le estaba causando a ese patrimonio y luego también para permitir su reconstrucción, ¿no? Que es una de las partes más importantes que va a tener que afrontar Ucrania cuando acabe la guerra, esa reconstrucción no solo obviamente del patrimonio histórico, pero del propio país.
Caterina, me pasabas una lista de patrimonio mundial de UNESCO en arquitectura en Ucrania, la Catedral de Santa Sofía en Kiev, el conjunto centro histórico en Lviv, el arco geodésico en Struve. La verdad es que hay cantidad de cosas que ya no están.
Sí, están o dañadas o damnificadas. Pero no solamente edificios, no solamente arquitectura, no solamente grandes piezas culturales y patrimonio, pero también lo humano, personas, artistas. Por ejemplo, en la época de guerra, ¿cuáles son profesiones más estratégicas? Son médicos, mecánicos y artistas no les tienen en cuenta. O sea, es como no es imprescindible en la época de guerra. Y de verdad aquí en Bilbao recibimos artistas súper talentosos, músicos, pintores, artistas de cine que no pueden encontrar oportunidades de empleo. Porque o sea, no es importante la época de guerra. Y nosotros creemos que es muy importante de visibilizar artistas y darles esta oportunidad, porque arte, cultura, lleva este mensaje de esperanza a la sociedad, este mensaje de inspirarnos, de hacernos, de motivarnos para seguir luchando o resistiendo en esta época de guerra.
En ese comienzo de la guerra, en esos primeros días de locura, Sigor, ¿en algún momento sentiste miedo? ¿Sentiste, quiero decir, peligro real?
Bueno, el peligro es obvio, ¿no? Cuando un periodista va al frente, con el chaleco antibalas, el casco y con los soldados y escuchas las bombas y las balas a tu alrededor, lógicamente el peligro está, ¿no? Pero los que hacemos este trabajo, pues yo creo que tratamos de no pensar en ello, porque si muchas veces, bueno, lógicamente la familia siempre me dice, ¿no? Pues, ¿pero por qué tienes que hacer tú eso? Y digo, bueno, pues alguien lo tiene que hacer. Y entonces, si uno empieza a pensar en los riesgos que tiene, al final no hace nada, ¿no? Y no va. Por eso yo siempre he pensado que es mejor no prestarle mucha atención. Al final, la población civil que está allí, si ellos están allí y están sobreviviendo, aunque sea a duras penas, pero lo están haciendo sin toda la parafernalia que tenemos nosotros, pues luego yo creo que nosotros también lo podemos hacer.
Dime.
Yo quiero agradecer y personalmente decirte muchísimas gracias, дуже дякую, porque trabajo de periodistas, además en esta situación tan cruel, es muy, muy importante para visibilizar las realidades, qué es lo que está pasando en un país de guerra. Porque, por ejemplo, yo estando aquí, hasta hoy sigo recibiendo preguntas. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué, sigue guerra? ¿No se ha acabado? Y digo, perdona, o sea, y porque simplemente que no saben todo, no visualizan todo. Y periodistas que son valientes van y hacen reportajes de cosas reales, qué es lo que está pasando, hay que tener mucho mérito. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho.
Bueno, de nada, es simplemente nuestro trabajo, es una responsabilidad que tenemos como periodistas y que desafortunadamente ahora mismo pues no estamos haciendo tan a menudo sobre Ucrania, porque la actualidad se impone y ahora hay otras guerras que tienen más
más una foco. Una cosa, ¿no? Tapa la otra, ¿verdad? Parece que Ucrania, como ha sido lo de Gaza, parece que Ucrania no existe y ahí están sufriendo, siguen sufriendo. Tú mantienes contacto directo con ellos, me consta, Caterina.
Sí.
Y la verdad es que la situación, lejos de mejorar, tiene mala pinta.
Bueno, gran trabajo en Ucrania. Ahora están haciendo artes digitales, productoras de cine que están haciendo documentales, y os animo a ver película documental que se llama Mariupol o Nueve Vidas, que cuentan realidad pura de todo lo que está pasando y historias verdaderas en Ucrania.
10 y 22 de este viernes, desde las Galerías Punta Begoña. En asuntos exteriores, 30.000 civiles han muerto aproximadamente ya en Ucrania, que ha gastado más de 300.000 millones de euros en armamento. Voy a saludar a Iker Torres Cusa, que está en el control técnico en estudios, a Rafa Martínez, que está con nosotros aquí en las galerías, y poneros guapas y guapos, porque está Ekaitz Sarachaga, que es algo así como el Spielberg, ¿verdad?, de Zaya, y está grabando absolutamente todo, así que sonreír. Pachi Herrán, bienvenido, Egunon.
Hola, ¿qué tal, Agustín?
Tengo que preguntarle a Sigor una cosa. No es fácil de preguntar, porque hemos estado 2 años hablando de ello, y es que fue alumno tuyo en el máster, Pablo González.
Sí. Mira, y es un misterio lo que ha pasado con Pablo, ¿no? Tanto que le hemos protegido los periodistas y nos hemos llevado un sorpresón, ¿no? Yo por lo menos me llevé una sorpresa, porque es un chaval muy relajado, muy tranquilo, había hecho colaboraciones aquí con diferentes medios, y de repente le ves que es recibido por Putin luego en un intercambio de espías, y digo, oye, ¿esto qué ha pasado? ¿Qué ha pasado algo? ¿No?
¿Qué ha pasado, Sigor? ¿Qué crees tú que ha pasado ahí?
A ver, yo no creo que hayamos protegido, ¿no? Lo que sí que hemos hecho ha sido mostrar nuestro descontento con que una persona haya estado durante 2 años, bueno, pues en prisión provisional, que es legal, pero ha estado en estas condiciones sin saber por qué, ¿no? Los cargos que pesaban sobre él. Luego, las piezas han empezado a encajar, ¿no? Cuando los medios anglosajones han dicho que este canje de presos con Rusia se había estado fraguando durante 1 año y medio, pues entonces ya empieza uno a entender por qué no se daban muchas explicaciones sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Es verdad que Pablo hizo, por ejemplo, el máster en el Correo, en mi periódico, que trabajó con diferentes medios de comunicación, tanto en Euskadi como en España, y cuando él fue liberado, o por lo menos sus allegados aseguraron que iba a dar explicaciones a la mayor brevedad posible, todavía las estamos esperando, ¿no? Entonces, es cierto que hay muchos indicios, no puedo hablar de pruebas, ¿no? Porque siempre tenemos que mantener esa presunción de inocencia y espero que pueda tener un juicio justo, pero es verdad que hay muchas cosas extrañas en su caso y no estaría de más que saliese para decir, bueno, pues qué es lo que ha pasado.
Pachi,
fíjate hasta qué punto lo que está contando Sigor, que ahora nos estamos reteniendo un poquitín en nuestra forma de expresar las cosas que opinamos. Hay dos detenidos por el gobierno venezolano que son bilbaínos, que se les acusa de espionaje también, y no nos atrevemos a decir si son o no son espías, como dijimos abiertamente en el caso de Pablo, porque le juzgan, porque le retienen, porque tal.
No menos de 20 veces he hablado
no con sabemos sus nombres.
Ollana Goirena, con la mujer de Pablo González, en todo este tiempo, y le he preguntado en casi todas las entrevistas, ¿en algún momento has pensado que Pablo sea espía? Porque las películas, las Schwarzenegger, todas las que hemos visto, la mujer no sabía nada. Y yo creo que ella no sabe nada. Claro, si nos atenemos a las pruebas, a lo que hemos visto últimamente, le saluda Putin, canje de espías, la Fiscalía Penal Internacional dice, como salgas de Rusia voy a por ti. Es decir, la cosa, alguien de a blanco y en botella, pues no lo sé, pero tiene pinta, ¿no?
Yo creo que ahí hay que dar explicaciones y los espías al final están entre nosotros, no es nada nuevo, ¿no? Ellos tienen espías y nosotros tenemos espías, quiero decir que existen y pues lógicamente algunas veces se les pilla, entonces pues bueno, puede haber sido uno de ellos o puede que no, pero en ese caso pues tendrá que dar también esas explicaciones.
Tú no has espiado nunca, ¿no?
Yo no, que yo sepa. Aunque no sería la primera vez que me acusan de trabajar para el gobierno chino o todo lo contrario.
Bueno, es que él ha estado de corresponsal en China muchísimos años y bueno, al principio llegaste como diciendo tal y luego al final te enamoraste del país.
Bueno, es que una cosa es el país, otra cosa es el gobierno, ¿no? Entonces uno puede querer muchísimo a un país y a su gente y sin embargo no estar de acuerdo con el gobierno.
Estaba leyendo la historia de Chen Guaibao, ese multimillonario que no sabe nadie quién es. Tú seguramente sí sabes quién es.
Bueno, conozco algunas de las cosas, pero desde luego en China nunca se sabe todo de nada, ¿no? Es un país muy opaco también.
Bueno, quiero presentarles a Irina Alexichuk, que ella es compositora, pianista, organista, trabajadora honoraria de arte en Ucrania, ganadora de concursos nacionales e internacionales, profesora asociada de composición de la Academia Nacional de Música de Ucrania. Bueno, es un fenómeno de mujer y de artista, para la que yo les voy a pedir un aplauso y a ella una canción. Irina, bienvenida. Desde Ucrania. Y con esta canción aprovechamos para despedir a Sigor Aldama y agradecerte que hayas tenido la gentileza de acercarte a los micrófonos de Radio Popular. Gracias, Sigor.
Un placer.
Y enhorabuena por tu trabajo. Querida Catarina, muchísimas gracias. Suerte para tu país, muchísima suerte. Y seguimos luego hablando de más cosas, ¿vale?
Дуже дякую, muchísimas gracias. También quiero presentar a Irina de mi percepción, porque es nuestra inspiradora, motivadora, es gran persona, voluntaria. Y bienvenida, Irina.